3 de la tarde, 2 en Canarias. Tiempo de juego, tiempo ya de mundial. En 2 horas arranca Qatar 2022. Antes, en 45 minutos, empezará la ceremonia inaugural, que durará solo media hora. Así que nos vamos a ir al estadio Al Bayt. Antes situamos todo lo otro que tenemos, porque se para el mundo, pero en realidad el mundo sigue girando. Tenemos, no lejos de Qatar, en Abu Dhabi, Fórmula 1, vuelta 38 de 58, última prueba del Mundial, Carlos Miquel.
De momento sigue en el podio Carlos Sainz, está tercero a 5,9 de su compañero de equipo y 11 segundos del líder Verstappen, Leclerc segundo, cuarto Russell, Hamilton, Pérez que está volando con la vuelta rápida en carrera, Norris, Ocon, Stroll, Tsunoda, recordemos el abandono de Fernando Alonso por una fuga de agua en su Alpine, mensaje para Sainz, debes cuidar los neumáticos.
En fútbol tenemos segunda división en juego ya desde las 2 de la tarde, el Villarreal B, Ibiza, Juan Igual.
Todavía no ha empezado, Paco, la segunda parte, ahora salen los equipos, Villarreal B 0, Ibiza 0.
A las 4 y cuarto Andorra, Lugo, a las 7 de la tarde hay dos partidos, Eibar Deportivo Alavés y Racing de Santander, Burgos, y a las 9 de la noche Levante Las Palmas. Hay tiempo de juego hasta la 1 y media de la madrugada. En la última hora de la selección española, Morata, que no ha entrenado con el resto del grupo. Le han dicho a Miguelito que es solo un problema en la garganta. ¿Qué ha pasado?
Accidente, accidente para la táctica de Paco González, pero vuelven a pista. Se han chocado un Haas y un Williams, pero no va a haber coche de seguridad. Regresan a la pista. Vaya, vaya tela, está al borde del desastre, pero cuidado, que todavía se le puede salir la rueda al Williams de, creo que es Latifi.
Bueno, ahora me cuentas. Sigue la vida igual. Benzema ya está en España. El primer gran shock de este Mundial es que el Balón de Oro no puede jugarlo con la selección de Francia. Hoy arranca todo con el Qatar-Ecuador, pero mañana, ya desde las 2 de la tarde, bueno, como hoy también desde las 2 de la tarde, tiempo de juego cada día. A las 2 tendremos Inglaterra-Irán, a las 5 Senegal-Holanda, o Países Bajos, y a las 8 de la tarde Estados Unidos-País de Gales. En Primera Federación recordamos los marcadores de la mañana del domingo. Andrea Peláez.
Se han jugado 8 partidos, 4 en cada grupo. En el grupo primero, Celta de Vigo B3, Rayo Majadahonda 1, Mérida 2, Ceuta 0, Real Balompié Galinense 2, Racing de Ferrol 1 y San Sebastián de los Reyes 1, Club Deportivo Badajoz 3. Y en el grupo segundo, otros 4 marcadores finalizados, Amorebieta 2, La Nucía 0. Calahorra 1, Atlético Baleares 1, Intercity 1, Real Unión de Irún 2 y Numancia 3, Sabadell 3.
En baloncesto esta mañana 2 partidos, palizas del Real Madrid de Lucam 93-57 y de Bilbao a Fuenlabrada 109-82. A las 5 Manresa Baskonia, 6 y media el Juventud Barça, un clasicazo, y a las 8 el Granada Breogán. En tenis a las 7 de la tarde la final de las Finals, lo que antes se llamaba la final del Masters, en Turín con Djokovic contra Casper Ruud, y en golf ha ganado John Ram en Dubái, lo que antes se consideraba el final del European Tour. Todo esto y mucho más hasta la 1:30 de la madrugada cuando termine el tertulión. Pero nos vamos ya al Bayt Stadium, donde arranca el Mundial de Qatar, con ceremonia inaugural y con Qatar-Ecuador, y con un equipazo extraordinario que luego iremos recordando durante toda la tarde. Hoy, por ejemplo, con los comentarios de Santi Cañizares, Maldini, Fernando Evangelio, Pori Rincón y Tomás Guas. Y en el estadio, Hugo Ballester, Antonio Ruiz y Manolo Lama. ¡Hola, Qatar! ¡Manolo, muy buenas!
¡Hola, España! ¡Hola, tiempo de juego! ¡Hola, Radio Deportiva de nuestro país! Todo preparado, González, estamos en la cuenta atrás. Todo listo para que ruede el balón. Todo mira y apunta a una copa, a un maravilloso trofeo que tengo a la izquierda. La Copa del Mundo, que es el sueño de miles y millones de personas que quieren ver cómo su país levanta el trofeo allá por el 18 de diciembre cuando se juegue la gran final. Estamos, Paco, en una joya arquitectónica. Estamos, Paco, en la jaima jamás vista, en la más grande del mundo, con capacidad para 60.000 personas. Aquí, González, hay pasta, te lo puedo asegurar. ¡Madre mía, qué pedazo de campo, qué pedazo de estadio! Tú lo has dicho, Paco. A las 4 menos 20 comenzará la ceremonia inaugural. Será cortita, afortunadamente. Sobre las 4 y 10 terminará. Saldrán los futbolistas y a partir de las 5 pitará Orsato el inicio del Mundial. Juega Qatar, la anfitriona, frente a nuestros hermanos de Ecuador. Queremos saber qué hay ahora mismo en la grada. Hugo Ballester, descríbeme cómo está el pueblo catarí.
¿Qué tal? Saludos Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. De momento van entrando con cuentagotas los seguidores de la selección local de Qatar. Sí que ya han hecho acto de presencia la colonia de seguidores ecuatorianos, que se les distingue fácilmente con esa camiseta amarilla. Los de la tricolor ya están dando voces, animando a los suyos. Los cataríes, de momento, poco a poco van poblando las gradas de este estadio con capacidad para 60.000 espectadores.
¿Pero cuántos han cruzado desde Ecuador a Qatar? Que hay mucha distancia. ¿Cuántos hay de Ecuador?
No, hay mucho de Ecuador, pero Paco, tienes que pensar que también aquí hay una colonia de trabajadores ecuatorianos que yo estoy convencido que se han venido. Estamos en la ciudad de Al-Hor, aproximadamente a unos 40 kilómetros de la capital de Doha, y el colorido amarillo, ¡ay, el colorido amarillo! Mira a mí, que se puede comer al blanco, aunque son menos, chillan, gritan y animan más. Veremos cuando ruede la pelota. Hablando de pelotas, han llegado ya los futbolistas, Ruiz, han llegado los cataríes, han llegado los ecuatorianos.
Hola Manolo, Paco, Pepe, gente bonita y salada de Tiempo de Juego Mundial. Sí, han llegado ya los 22 protagonistas que van a formar cada 11 titular, y todos los integrantes de ambas plantillas, y que le van a dar este color a la primera participación de Qatar en un mundial, y a la cuarta de Ecuador en un campeonato del mundo. La mejor clasificación de Ecuador fue en 2006 Alemania, y cuando superó la fase de grupos. Allí, Manolo, aquel amarillo, allí hay 2.500 seguidores de Ecuador que llevan cantando 2 horas fuera y ya dentro de este monumental Al Bayt Stadium.
Mira, ahora mismo, Paco, sobre el terreno de juego solamente está Daniele Orsato, vestido con polo granate, chándal negro, atravesando el estadio con un balón en la mano derecha, y él solo, personalmente, haciendo la prueba del ojo de halcón. Se ha ido a la portería de la derecha para ver si su reloj pita cuando la pelota traspasa la línea de gol. Ahora se va a ir a la portería de la izquierda para observar que todo está en regla. El césped, Ruiz,
madre
espectacular.
Mía. Madre mía, qué alfombra. Es imposible no jugar bien al fútbol en este tapiz absoluto, bonito, bien cuidado, espectacular, de este Al Bayt Stadium. Y vamos a ver qué da de sí Manolo este primer asalto del Mundial. Se han preocupado mucho con medidas de seguridad durante las 7 horas previas al inicio de este partido, tanto fuera, tanto en las inmediaciones, como también dentro del propio recinto.
Bueno, pues González, estamos ya preparados. Respira González, inspira. Huele a fútbol, sopla González, huele a espectáculo. Todo como no lo vamos a vivir aquí, en la radio deportiva de este país. Lo vamos a vivir, Pepe Domingo, Paco, Hugo, Antoñito, en el Tiempo de Juego de la cadena.
Ya lleváis ahí 2 días y habéis aprendido mucho árabe. Al Bayt, ¿qué significa? Algo así como la gente de casa, la familia o algo así, ¿no?
Familia, Paco, la familia unida, siempre
jamás
unida.
Jamás será vencida.
Si le llego a decir que significa la jirafa, dice que sí. O sea, es que...
La jirafa, Paco, es... En árabe, la jirafa, Paco, es la larga. A la larga.
Vale. ¿Dónde se puede ver el Mundial? Ahora lo preguntamos, pero antes, el Mundial de Fórmula 1, que está terminando, últimas 14 vueltas, ¿qué ha pasado, Carlos?
Bueno, lo que está pasando es que Leclerc va a una parada, Pérez ha hecho 2, y esa es la jugada mágica que tiene Ferrari para intentar ganar el subcampeonato del mundo. Luego decirte que han sido Mick Schumacher y Latifi los mismos que la liaron el año pasado. También te digo que creo que hay una excepción de Albaid, que es cafetería, pero bueno, es otra cosa. Ahora
eso es con V.
Exacto. Bueno, Verstappen 7,3 segundos sobre Leclerc, Hamilton a 9. Y pegado a Hamilton está Checo Pérez a solo 0,8. Pero Checo tiene que correr y mucho en estas 13 vueltas que quedan para ser subcampeón y pasar en pista a Leclerc. En la quinta plaza está Carlos Sainz. Lo que le dicen a Sainz es cuida neumáticos y vigila a Russell. No están diciéndole que vaya hacia arriba, cuando creo que tácticamente tenían que haber intentado colocarle delante de Pérez. Pero bueno, allí maestros tiene Ferrari. Russell en la sexta posición, Norris o con Ricciardo, Vettel y Vettel con la estrategia. Ahora mismo está en la décima plaza.
Hoy, o sea, siendo segundo tercero, ahora está en segundo Leclerc, cuarto Pérez. Segundo tercero es subcampeón del mundo Leclerc.
Exactamente, ahora mismo sería subcampeón del mundo Charles Leclerc.
O sea, aunque Pérez adelante a Hamilton.
Efectivamente, es
correcto.
Acabar delante, subcampeón del mundo.
Pues vaya subcampeonato más tonto han tirado, ¿no?
Ahora lo que yo dudo es que, sería, que vayan a llegar hasta el final.
A dudas.
¿Tú dudas que Leclerc aguante?
No. O sea, yo dudo. Pérez va a volar en las últimas 6 vueltas comparado con Leclerc. Se queda sin rodar Leclerc, seguro, vamos.
¿Seguro? Ah, vale. Pues está, ¿cuánto? 9 segundos,
¿no? Bueno, pero tenían que buscar alguna alternativa, ¿no? Sí, la diferencia ahora mismo de Leclerc son 9 y pico.
Casi 10.
Sí, casi 10, sí. Y acaba de pasar Checo Pérez a Hamilton. Se la intenta devolver Lewis Hamilton. Se la devuelve Hamilton. Y mirar cómo cierra el adelantamiento en la 9. Así que se la ha podido devolver. Eso es malo para Pérez y bueno para Leclerc. Y efectivamente, yo creo que es un intento a la desesperada. Vamos a intentar algo distinto. Y si sale, sale. Y si no, pues...
Eso es. No, si es perfecto, es lo que tienen que hacer. Por ritmo, estaba claro que los Red Bull eran más rápidos. Así que Ferrari se la va a jugar. Lo que no sé si era la intención desde el principio o se lo han encontrado un poco. Esa es mi única duda.
Mira, Hamilton puede trabajar para Ferrari. ¡Hay gol en Villarreal!
¡Gol! El Villarreal me marca Diego Collado. La contra iniciada por Javier Ontiveros la mete para Tasende. El Chuco en la zurda de Tasende lo rechaza Fusato, el portero del Ibiza, y a bocajarro Diego Collado mete el primero. 9 de la segunda parte en el mini estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal. Marca Collado, Villarreal B1, Ibiza 0.
Aunque tienen que jugar todavía muchos equipos, pero como la segunda está tan apretada, pues ahora mismo el Villarreal ganando salta del puesto 14 el Villarreal B al octavo, empatando con el octavo que está el Huesca con 23 puntos y se queda el Ibiza penúltimo con 12. ¿Dónde vamos a ver el Mundial de Fútbol? Todo el Mundial. O sea, los partidos de España los da la primera cadena y algunos más, pero todo, porque cuando llega el Mundial, los locos del fútbol nos mola Argelia, Eslovenia, estoy diciendo dos que no están, Noruega, Zimbabue, tampoco están, pero mola ver eso y descubrir ahí tus propios jugadores y decir, pues mira, a mí me gusta este. Ignacio Arrola, que es el director de marketing de MediaPro. Hola Ignacio, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo se ve en Gol Mundial. Es así de sencillo, ¿no?
Así de fácil. Los 64 partidos, pues de ellos 44 solo en Gol Mundial, pues se ven con nosotros, sí.
Vale. Pero también los gordos, ¿no? También los de España y todo.
No, por supuesto, se ven los 64, o sea, los mismos que da Televisión Española, pues los puedes ver con nosotros. Los puedes ver si quieres cambiar de audio, pues lo puedes escuchar con nuestros comentaristas, que son fantásticos, o incluso damos la opción también de escuchar vuestro audio, o aunque la gente quiera escuchar los partidos con distintas opciones, ¿no? Y como dices, se ve a España y se ve el partido inaugural de hoy, que también va en abierto, pero de aquí al miércoles que vuelve a jugar España el siguiente partido de la Televisión Española, me parece, si no me equivoco, que damos 9 partidos en exclusiva. Vale. Significa que damos mañana el debut de Inglaterra, el debut de Holanda, el de Argentina, el de Francia y el de Alemania.
Por eso, todo...
Los 5 gordos, ¿eh?
Todo el Mundial es en Gol Mundial. Vale, nos ha quedado claro. Todo es todo, también España.
Todo.
Siguiente que yo subrayo, porque nos interesa mucho. Si quieres oír tiempo de juego y ver los partidos, en las opciones de audio de Gol Mundial estamos. Pondrá COPE, así que mira qué bien, ahí nos sintonizas y ya te llega a la vez lo que cuenten todos nuestros enviados especiales de Qatar y la imagen. Siguiente, si yo soy de Movistar, ¿me viene ya gratis Gol Mundial? ¿Tengo que pagar algo? Si yo soy ya de una plataforma, ¿está Gol Mundial en todas las plataformas? ¿Cómo va esto?
Bueno, por aclarar esto, lo más fácil, descargas Gol Mundial, aquellos que no tuviese Movistar, que ahora explicaré el caso específico de Movistar, y lo ves, $19.99, y debes estar los partidos en tu Smart TV, en el iPad, en cualquier plataforma, pues lo ves, ¿no? En el PC, donde quieras. Si eres de Movistar, aquellos que tenían o que tradicionalmente pagaban el fútbol, los paquetes Movistar, la Liga y todo el fútbol, que aquellos que pagaban los paquetes premium, lo tienes incluido. No tienes que hacer nada, vas al canal, creo que es 57, 58 con algún partido más, y lo puedes ver. Si no estabas suscrito al paquete fútbol gordo, pues dentro de Movistar, llamas a Movistar y te lo dan, ¿vale? Vale. Te suscribes, correcto. Si eras de otras plataformas que emitían tradicionalmente el fútbol, como Orange, pues estos no. Esto, desgraciadamente, bueno, pues tendrán que pagar un adicional o irse fuera y pagarlo. Pero como digo, la forma más fácil es entrar en Gol Mundial, descargarte la aplicación y pagar $19.99.
O sea, te lo puedes descargar en cualquier ordenador, cualquier tablet o en una tele Smart TV, ¿no?
Correcto.
Gol Mundial, sí. te lo descargas. Y por menos de 20 euros, $19.99 has dicho, ¿no? 20 euros.
Sí, ¿cómo?
64 partidos, con lo cual es que te sale a 30 céntimos el partido, para los locos de
30 céntimos el partido, sí. Desde luego esta apuesta nuestra de que el fútbol sea accesible a todo el mundo, pues creo que con este movimiento queda claro, ¿no? O sea, 30 céntimos un partido, digo, es mañana Holanda o Argentina o Inglaterra, pues por 30 céntimos parece que pocas cosas puedes hacer con tan poco dinero, ¿no? O claro. Disfrutar con tan poco dinero.
Claro, claro. Y te cuento lo que cuesta un refresco aquí en la máquina.
Pues sí.
Me da para dos partidos y medio. Y hay máquinas peor, más caras, ¿eh?
Estamos de acuerdo.
Bueno, una máquina del aeropuerto, te ves casi medio mundial por una Coca-Cola.
No, probablemente por una de agua, ¿no? Entonces los restaurantes, ¿no? Por esos 5 euros te has visto un cuarto de mundial.
Claro, claro. Bueno, ¿hay algo que debamos saber? Por ejemplo, si narra Lama los partidos de España, ¿no lo ocultáis? Quiero decir, ¿no nos boicoteáis? ¿Nos dejaríais que Lama lo narrara?
Hombre, sí, además Lama es de los nuestros, ¿no? Con lo cual, todo lo que diga Lama, bueno, y todo lo que digan sus compañeros, tanto gustos de la COPE como el resto, lo haremos, ¿no? Como bien has contado al principio, tendrás distintas opciones de audio, tanto en Movistar como en cualquiera de las opciones de nuestra OTT, ¿vale? De la aplicación. Tú irás a las opciones de audio y podrás escoger nuestra narración, o podrás escoger la de Lama, o podrás escoger... Habrá varias, ¿no? Hay como 3 o 4 opciones.
Oye, como los españoles lo dejamos todo para el final, igual mucha gente provoca avalancha mañana. Diga, anda, ¿quién da hoy a Messi? ¡Ay, que hay que hacerse de Gol Mundial! No hay problema en dejarlo para última hora, pero mejor hacerlo ya, ¿no?
Mejor hacerlo ya. Yo creo que todas estas... bueno, al final montar, sabes que se llama todo como Netflix de los deportes, ¿no? Yo creo que el nombre de OTT referido a OTT es la palabra, es como se denomina en todas estas plataformas online que contratas sin tener un operador, ¿no? Llámese Netflix, HBO, Disney, o lo que quieras, ¿no? O en deportes tipo Dazón, ¿no? Yo creo que la diferencia que la gente siempre nunca ha entendido es que la película te da igual no perderte el primer minuto, que no haya una pequeña pausa, pero cuando estamos en deportes en directo, pues no es tan fácil, ¿no? Pero como bien sabes, y nosotros ya hemos tenido experiencias duras, buenas y malas, y sobre todo los últimos 10 años buenísimas, pues tenemos un super equipo, unas experiencias a nivel mundial, nos dan muchas OTTs y estamos súper tranquilos. Es verdad que la gente sea buena al final, lo sabemos, y lo preveemos. De hecho, lo he mirado justo antes de entrar y estaban entrando aluviones de miles. Y todo el mundo sin problemas. O sea, que la gente supongo que quiere ver, quiere arrancarlo y se está abonando. Pero, y todo, vamos, he visto como el rápido era como el 3 o el 4% de aguante de la plataforma. O sea, que todavía pueden entrar millones.
Vale, genial. Ignacio, ¿hay algo más que le pueda interesar a cualquier loco del fútbol?
Pues nada, que si lo que has dicho, no, yo creo que si quieres ver todo el mundial y al final es eso, no. O sea, parece que han dicho, no, es que me quiero ver un Irán, Qatar, o que tampoco sé si juegan, ¿no? Pero al final. Yo creo que ver a todas las selecciones, a ver a Francia, a ver a Alemania, a ver a Inglaterra, a ver lo que están haciendo todo el mundo, todo el mundial, pues me parece, como has dicho tú, que por 30 céntimos, pues casi, no digo que sea un regalo, pero es una opción y que es facilísima, que la ves en la oficina, en el metro, en un descanso del curro, donde quieras, 20 pavos, los mejor invertidos de la historia.
Genial. Ignacio, pues muchísimas gracias, ¿eh? Que tengáis mucho éxito y que vea todo el mundo el mundial con este precio.
Muy bien, venga, muestra.
Un abrazo. Nos hemos perdido algo en Abu Dhabi, últimas 7 vueltas.
Bueno, pues la bronca de Vettel a su equipo. ¿Cómo podemos hacer una táctica tan mala? Le ha dicho cuando le ha adelantado Lance Stroll que va a 2 paradas en lugar de una sola parada. Está hundiéndose ahora mismo en los tiempos. A una parada va Verstappen, a una parada está yendo Leclerc. Leclerc ahora mismo está rodando en 29.7 y Checo Pérez rodando medio segundo más rápido cuando quedan 7 vueltas para el final. Yo no sé si podemos aquí lanzar la apuesta. Yo creo que acaba segundo Leclerc, fijaros. No sé cómo pensáis los demás.
Bueno, hemos dicho antes que Pérez acababa segundo, yo me tengo que mantener ahí.
Pero bueno, sí, yo creo que lo Leclerc, tiene muy mal, ¿no?
Sí, pero es verdad que Leclerc está haciendo unas vueltas muy buenas. Pero
muy vamos buenas.
Vamos a ver esas 3-4 últimas vueltas, cómo es capaz de aguantar.
¿Un segundo por vuelta le puede quitar?
Es que le está quitando 6 décimas, ¿eh? Medio segundo a la última vuelta.
Sí, lo tiene muy
y a ese ritmo no llega. Igual que tampoco lo tiene fácil Carlos. Carlos, que va a 2 paradas por una parada de Hamilton, está rodando en 28.8, casi hace la vuelta rápida en la anterior vuelta, en carrera, y le ha sacado 1-3 a Hamilton. 5-9, 7 vueltas para el final, un poquito mejor Sainz. A lo mejor Sainz, si llega a la última vuelta, más fácil. A ver, Leclerc va muy justo, ¿eh? Tampoco estoy apostando, pero no es fácil. Pero bueno, no sé. De todas maneras, en cualquier caso, aquí hay que preguntar a Pepe, que es el que ha acertado todo en esta carrera.
Segundo Leclerc, tercero Pérez.
Pues ya está. Ahí lo tenemos.
Pues eso.
Y luego, fijaos que... el Leclerc, Max Verstappen hace su vuelta más rápida ahora.
Qué barbaridad.
De la carrera.
Qué barbaridad.
Y Sainz no llega a Hamilton.
31 vueltas con el neumático duro y hace su vuelta personal a Attila Verstappen. Es una barbaridad lo de este chico este año. Camino de su 15ª victoria en una temporada, ¿eh? Récord absoluto. Eran 13 el récord. Es una locura. Pero bueno, 5-3, Sainz. 5-3. Quedan.
Oye, si pierde su campeonato, ¿rajará Checo Pérez?
Podría va a rajar porque hay un contrato en la mesa. Ya viene muy calentita la cosa, de todas maneras,
por eso,
la relación entre ambos. Porque lo que hizo el entorno de Verstappen es algo inaudito. Filtró que Checo Pérez se había chocado a propósito en la calificación de Mónaco para forzar una bandera roja y que mantener una posición por delante suya. Eso no se puede hacer. Y de luego la relación está muy tensa y muy mal entre los dos. Y eso que le dio una decimita en la última, calificación, yendo delante de él, pero bueno, ganas no le faltan. También es cierto que si ahora, habla mucho,
luego dicen que sí, Alonso es rencorosito, pero Verstappen,
madre mía,
la tenía guardada, un tío que ya en las últimas carreras era campeón del mundo, le sobraba, la tenía guardada desde cuando, desde Mónaco,
¿verdad? Desde Mónaco, pero por un sexto, no, quiere dejar la posición, no, ya sabéis por qué no quiero dejarlo, y es por eso, dices, hombre, no es necesario, Max, ha quedado muy mal, también te digo, ante la opinión pública, pero le da igual. Ahora le ha dado un poquito de rebufo y ya parece que ha salvado al mundo. Pero vamos, es verdad que es innecesario ese tipo de cosas, sobre todo cuando ya tienes todo en la mano. Es la grandeza de Indurain y de otros campeones, ¿no? También a veces saber ceder un poco. Sobre todo porque hace un año, en este circuito, Checo Pérez hizo una defensa ante Hamilton maravillosa. Y fue clave también.
Justo.
Te voy a ir preguntando cosas ya de futuro. ¿El hijo de Schumacher qué va a hacer con su vida?
Pues todo apunta a que va a ser probador y reserva de Mercedes. Mercedes le gusta el toque mediático que tiene y considera que no es un piloto que para desaprovechar. Y también tengo que decirte que los contactos de la familia Schumacher con Mercedes son muy buenos. Y sí, yo creo que sí, que le vamos a ver, pero no corriendo, sino detrás de Hamilton y de Russell. Ricciardo, ¿me preguntas también? Red Bull.
Ya, pero de...
De probador también, de reserva. Reserva de Red Bull, Daniel Ricciardo. Y eso es lo que puede hacer que Checo Pérez esté en silencio. Porque si se pasa y se enfada Max, a lo mejor ponen a Ricciardo. Entonces, también tiene que saberlo. De todas maneras, ahora mismo está 4-9 de Leclerc. Esa es la emoción de la carrera. Quedan 5 vueltas para el final. En la última vuelta, 28-9 por 29-7. Cuidado que se está acercando a la frontera un segundo por vuelta. Y Sainz a 3.5. Vamos, Carlos, a ver si coges a Hamilton. Un Hamilton que, por cierto, ha dicho, por favor, no me hagáis ir a una parada. Lo ha pedido, por favor, le han dicho. Y luego ha vuelto a decir, ¿y si paro ahora? Y han dicho, no, que te pones sexto, tienes que aguantar en pista. Ha sentido Manuel Muñoz, que es mi ingeniero de pista, con lo cual, si él asiente, está de acuerdo con Mercedes.
Y no, una vez que estás en esa posición ya tienes que morir ahí. O sea, es lo mismo que con Leclerc. Hacer una parada para irte al sexto e intentar llegar a quinto, pues para eso muere intentando ser cuarto. Que bueno, no es una victoria, pero ahí queda.
Está viendo
Hamilton. Mira, vaya cabreo. Deberíamos haber parado, le dice a su ingeniero.
Cero victoria Hamilton este año.
¿Sí?
¿De cuándo no pasaba esto?
Pues es la primera vez en su carrera deportiva, desde 2007. Ha ganado carreras en todos los años que ha competido en Fórmula 1, que es un mérito increíble.
Y antes de F1 también.
Y antes de F1 también. Es el primer año en su carrera que no ha ganado en todas las categorías. Sí, es una.
O sea, pero cuidado que con un coche que al principio vimos que no iba y tal, va a terminar muy arriba en la clasificación. De hecho, Ahora mismo no recuerdo, pero creo que se mete quinto incluso por delante de Carlos.
Está quinto. Sí, delante de Carlos, sí, sí. Está quinto en el Mundial Hamilton, 240 puntos por 234 de Sainz y Russell justo por delante. Hay una maldición no escrita que dice que, bueno, es un dato, tipo Pedrito Martín, ningún piloto que ha cumplido 300 carreras en Fórmula 1 ha ganado carreras después de superar esa cifra de 300 grandes premios. Y lo
ojo
ha cumplido
Fernando
Hamilton
el próximo
este año.
Cuidado.
Ojo, Fernando, el próximo año, Roldán, muy bien.
Ojo, atención.
Sí, sí.
Bueno, oye, curioso, solo ha habido un abandono.
Sí.
¿Quién es?
Pues Fernando Alonso.
Eso, ¿no? Duele.
Duele mucho, ¿eh? Duele mucho que haya tenido tantas averías yendo tan deprisa. Si queréis, sacamos el tema.
Mira,
a debate.
Déjame decir una cosa. Yo he trabajado 4 años con Fernando. He trabajado también con Alpine un par de años. Con Lotus sé un poquito cómo funciona el equipo. Y el año que se ha sacado Fernando, esta temporada ha sido brutal. Ha hecho unas carreras, la última, por ejemplo. Hizo ha puesto el coche delante en parrilla, ha sacado unas carreras con tiempos por vuelta igual que la cabeza. Si este Fernando con 41 años hubiera pillado un Red Bull, un Ferrari o incluso un Mercedes, que creo que hubiésemos visto un mundial totalmente distinto, ¿eh?
Oye, Sainz va a pasar a...
Sí, está muy cerca.
Uno con tres, Carlos, a ver si puede lograr la cuarta posición y adelantar a Hamilton. Empezaron ya en el comienzo de la carrera, sí. Y ahora después de dos de cambio de estrategia, ahora mira, está intentando aprovecharse el doblado, ya está encima, ya tiene la sombra de Carlos. Pierde marchas, las marchas no funcionan. Estoy traduciendo a Hamilton. Bueno, pues lo adelanta, lo acaba de adelantar Carlos. Sainz cuarto. Y además, cuidado que puede abandonar Lewis Hamilton. Espera que no tengamos safety todo, de según donde plante el coche.
Pues una resalida ahora con Leclerc y Pérez iba a estar interesante también.
Va a ser una de risa, sobre todo porque
es un campeonato.
Sí, sí.
O sea que ahora mismo tenemos la clasificación como la general del mundial, ¿no?
Sí,
primero
ahora
Verstappen,
mismo.
Segundo subcampeón Leclerc, tercero Pérez, cuarto Sainz.
No, porque Sainz es sexto.
Ah, sí,
sí, por los abandonos.
Mundial,
sí.
¿Hemos terminado tan atrás?
Sí, porque tiene 6 abandonos. Ese es el problema de Carlos. Es decir, Carlos tiene, en las de las carreras que ha terminado, de las que ha acabado el 60% en el podio. Pero claro, es que ya tiene 6 abandonos entre mecánicos, accidentes, y eso es lo que le ha perjudicado en el campeonato. Tiene a Russell y Hamilton por delante. Pues yo creo que va a poder entrar a boxes. De momento va muy despacito Hamilton, ¿eh?
¿Y Alonso cómo queda, la general de pilotos?
Pues mira, quedaría Ocon octavo y Alonso noveno. Esa es la clasificación de pilotos. Ocon un poquito más lejos, pero sí, queda noveno.
Pues hoy es un cante el sexto de Sainz.
Sí, bueno.
O sea, 6 y 9 no es la diferencia de coche.
No, vamos a ver. Sainz con un año sin esos 6 ceros, porque además los ceros de Sainz es entre el segundo y el cuarto. Sin esos 6 ceros, Carlos estaría donde está
cuarto, seguro,
Russell,
claro.
Cuarto. Pero bueno, eso es lo malo. Eso es lo malo. Los abandonos. Y es verdad que él al principio no tenía ritmo, pero sí ha tenido ritmo en la segunda mitad de la carrera. De hecho, él. Del Mundial. Él está convencido de que puede luchar por el título el año que viene. Lo que tiene que hacer Ferrari es, o sea, ver si le dejan, que eso también es otra, ¿no? Pero yo creo que él por ritmo ha cambiado la tendencia. Él ha pasado de estar a 3 décimas. Mira, se abandona Lewis Hamilton. En fin, no. Pues otro que no hace donuts. Ya van 2 que han caído en la nómina. Se va a quedar Verstappen con Vettel. No va a ser tan bonito.
Checo porque está pidiendo tráfico. Si no fuera por el tráfico, Checo estaría encima de Leclerc, que está rodando muy bien.
Está a 2 segundos. Vueltas.
Se le está yendo la rueda.
Al final es lo que ha dicho Pepe. Leclerc, sí, segundo y no lo pilla.
No, bien pero... Visto, bien visto. Pues hay que quitarse el sombrero con la carrera que ha hecho Charles, ¿eh?
Hay que decir con Pepe.
No, bueno, con Pepe. Con Pepe también, pero sí, yo creo que... 2-0-6, 2 segundos, no llega. Queda vuelta y media.
Llega. Pero por el tráfico que ha
tenido mucho tráfico. Sí, ha tenido mucho tráfico. Sí. Ahora tendría que frenarse a lo loco Verstappen para bloquear a Leclerc, ¿no? Como hizo el año pasado. No, pero frena a Leclerc y dice, ¿dónde va este loco? Les espera y...
Le da DRS. Si le da DRS ya no le adelanta a Charles. O sea, ya, si le da DRS consigue que se acerque bien al DRS checo de Leclerc. Yo con eso ya le adelanto.
Me hubiera gustado a mí ver la vuelta final de los dos juntos, ¿eh? 1.8. Nada. Ni con la rueda rota, destrozada.
Nos va a faltar una vuelta y media.
Sí.
Lo que nos queda.
Sí. Ahí está Mattia Binotto en su última carrera con Ferrari. Pues no creo, pues te voy a decir, yo creo que es un buen jefe de equipo. A pesar de los errores de Ferrari. Ferrari tiene errores de hace muchos años. No es un tema de personas. Creo, ¿eh? Pero bueno. Quiero decir que ya nos pasaba cuando estaba con Fernando allí. Nos pasa ahora con Carlos. 1.9, ¿eh? De momento subcampeón Charles Leclerc.
Verstappen a 7,9 Leclerc. Van a entrar en la última vuelta. Última vuelta. Uno con... Nada. De hecho, Checo tampoco tiene tanto gas. Ahora mismo solo le ha metido 3 décimas. También tengo que deciros que aparte de la jugada táctica de Ferrari, creo que Leclerc ha hecho una carrera más convincente que la de Checo Pérez, que ha tenido sus vaivenes. Se ha colado alguna vez adelantando. Y a lo mejor la táctica de Red Bull no ha sido tan buena, hacer esa parada extra con Checo Pérez, la verdad. Viendo cómo le ha ido a Verstappen.
Es que estaba por delante. Antes de parar, Checo estaba por delante de Charles. Ha parado y ha quedado por detrás.
Ha sido un error táctico que además no molesta a Max. Porque Max Verstappen no quiere ni que sea su campeón su compañero. Es que los caimanes son así. Si su compañero fuera octavo en el Mundial, él estaría más contento. Ya sé que suena duro y poco deportivo, a lo mejor, lo que sea, por el equipo. Era el equipo el que quería hacer 1-2, pero vamos, a Verstappen, pues eso. Hasta tercero el Mundial, fenomenal.
Pero muy buena labor de Leclerc, ¿eh? También haciendo que aguante esas ruedas, porque fíjate, Vettel quejándose a una parada, quitándose de Verstappen, que tiene coche de sobra para hacer una y casi ninguna, si quiere. Hay que gestionar eso también, ¿eh? Recordemos que Carlos estaba, antes de parar la segunda vez, se estaba quejando de los neumáticos y llevaba los mismos que Leclerc y el mismo chasis. Así que muy buen trabajo ahí de Charles.
Ha habido lío, me ha parecido, en la curva 6 de la última vuelta.
Oye, ¿ah, sí? Sí. Victoria de Verstappen, ahí está, entra en Metamax Verstappen. Y victoria con fuegos artificiales, la 15ª del piloto holandés. Segundo Leclerc, tercero Checo Pérez, que yo creo que va a estar enfadado con la táctica porque iba por delante. Creo que no lo ha hecho bien Red Bull y lo ha hecho muy bien el muro de Ferrari y lo ha hecho muy bien Charles Leclerc. Cuarto en meta, Carlos Sainz, escudero que no podía atacar a Leclerc en la carrera de hoy. Quinto Russell, sexto Norris, séptimo Ocon, octavo Stroll, noveno Ricciardo y décimo con un puntito en su despedida Sebastián Vettel.
Si Alonso hubiera podido continuar, pues estaría probablemente octavo.
Sí.
Contra Stroll, por ahí estaría.
Sí, octavo. Séptimo, octavo hubiera hecho los Alpines, yo creo.
No podía atacar a Ocon. Bueno, colorín colorado al Mundial de Fórmula 1. Iba a preguntar algo, Pepe.
No, dímelo. ¿Cómo puede ser que el mismo coche, con las mismas ruedas, uno vaya a una parada y Sainz vaya a dos? Y encima quede delante el que va a una parada.
Bueno, porque...
Bueno, o sea, normal, claro, si va a una parada...
Claro, es que se ha ahorrado 23 segundos.
¿Qué pasó con las ruedas?
¿Con qué?
Claro, las mismas ruedas.
No, pero es que, a ver, la carrera de hoy de Carlos simplemente es una carrera en la que todo el rato le dicen que conserve, bueno, y acabe delante de Russell y gane a los Mercedes. Y es lo que ha hecho. Y la carrera de Leclerc, yo creo que con un coche suficiente era posible hacer una parada. Y yo creo que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Al final, la táctica mejor, tanto para Checo Pérez, que acabó tercero, como para Carlos Sainz, habría sido de salida, en vez de tener estrategia cambiada con sus compañeros de equipo, ir a una los dos.
Cerramos el Mundial de Fórmula 1 y abrimos el de fútbol. ¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?
Pues la Fórmula 1, me alegra que me hagas la pregunta, porque ahora mismo en este momento no lo sé, pero vuelve en el mes de marzo. Vamos a tener de nuevo Fórmula 1.
El día 5 de marzo.
5 de marzo, mira, me iba a salir el 5 de marzo, pero por no fallar. El 5 de marzo vuelve la Fórmula 1, gran premio de Bahrein y con muchos alicientes. Ferrari reforzado.
¡Bahrein! Hacía tiempo que no visitábamos la zona.
Exactamente. Sí, yo creo que es bueno que se abra a un nuevo mercado. Que,
Se me había olvidado Bahrein.
Sí, claro, también.
¿Qué queréis decir para ir cerrando? Bueno, primero los mensajes. ¿Qué quieren decir los oyentes, Evia?
Gracias y hasta nunca, Alpine. Un campeón del mundo no merecía la... porra de coche que le ha hecho este equipo. Segunda vez que le gana un compañero Alonso tras Baton, pero no en igualdad de condiciones. Nuevas ilusiones. Qué pena, dice otro, como Alpine ha desperdiciado un piloto como Fernando. Espero que en Aston Martin sean más listos. Y el último sobre la Fórmula 1 comenta que si me pagaran un euro cada vez que Carlos Miquel dice el año que viene, podría comprarme Ferrari. Bienvenidos a la fiesta del fútbol, dice Paco, y sale Miguelito con voz de entierro dando malas noticias de Morata. Vamos, Miguel, vente arriba que empieza el Mundial. Supongo que ahora algunos pedirán perdón por haber acusado a Benzema de estar fingiendo lesiones en las últimas semanas para llegar bien al Mundial. Bueno, supongo que no, soy un soñador si pienso que alguien va a pedir perdón. Si la molestia de garganta de Morata es de origen vírico, igual lo separan para evitar contagio. Paco, no seas tan mal pensado. Y el último sugiere que a Kuwait, que les falta algo que llevarse, se pueden llevar el rocío, que tienen marismas por allí para hacerlo.
La última de nuestro piloto Roldán Rodríguez. ¿De la carrera de hoy o de lo que quieras decir del Mundial que se acaba o del que va a empezar?
Carrera decepcionante, ¿no? Muy, muy planita. Al final, subcampeón Ferrari, que es lo de menos. Bueno, subcampeón Ferrari, subcampeón Leclerc en este caso. Y la Fórmula 1 está en un momento ideal, ¿no? O sea, cada vez gana más público en todo el mundo. Creo que estamos de enhorabuena. Y el próximo año, opino como Carlos, Miquel, creo que va a ser todavía mejor. Y por fin, oye, Alpine, arrivederci, au revoir y bienvenido a Aston Martin.
Mira, está muy bien que sea optimista. Por cierto, ha habido donuts, pero solo los tres primeros, que es que son un poquito cepo los tres. Resulta que en 2018, cuando se despide Fernando Alonso, le escoltan Hamilton y Vettel. Y aquí no, estos se han ido a su bola, a su podio, han hecho los donuts, que está muy bonito para el público, y no han esperado a Sebastián Vettel. Si hubiera estado Alonso, creo que hubiera sido, y Hamilton, hubiera sido otra cosa.
La última de nuestro ingeniero Manuel Muñoz.
Pues un campeonato, una temporada un poquito gaseosa. Empezó súper, súper bien. En las primeras carreras incluso pensábamos que iba a ser un paseo militar de Ferrari. Y luego, bueno, pues ha sido justo lo contrario. El paseo militar ha sido Red Bull. Espero que Ferrari el año que viene pueda recuperar la ventaja que ha perdido, por lo que nos toca a nosotros. Y vamos a ver la sorpresa que nos depara Aston Martin para Fernando.
Mira, Humareda, ¿eh? Humareda blanca y Donus. El público en pie aplaudiendo. Sebastián Vettel despidiéndose de la Fórmula 1. Ese va a ser el coche de Fernando Alonso, un director, un jefe de diseño de Mercedes y un director técnico ex de Red Bull. Uno era de Mercedes, otro de Red Bull. Algún día este tiene que ser la pócima ganadora, Aston Martin. Ojalá sea cuanto antes.
Sí, sí, sí. La historia del año que viene, ya lo saben, con Aston Martin tiene que ser. Dice Nifrade, en mi pueblo hay una moción para que Pola de Elena pase a llamarse Doha de Elena. A ver si nos queda un mundial de algo. Pues sí, nos vamos a ir de Abu Dhabi a Qatar. A ti, Carlos, no te digo adiós porque cualquier momento vendrás diciendo últimas palabras de Alonso o cualquier rajada que haya por ahí.
Efectivamente.
Gracias, Manuel. Gracias, Roldán. Un abrazo muy fuerte para los dos.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Está en juego un partido de segunda división. Es el partido Villarreal B Ibiza. ¿En qué minuto lo tenemos, Juan?
En el 34 se cumple ahora. Paco, lo está intentando el Ibiza, aunque le cuesta. Balón parado. Han llegado las mejores ocasiones para el conjunto ibicenco. Ahora lo vuelve a intentar, pero de momento vale el gol de Diego Collado para el Villarreal B. Villarreal B 1, Ibiza 0.
A partir de ahora, Qatar y el estadio Al Bayt, que significa la casa. Gracias, Isma Mateo, compañero del periódico Mediterráneo de Castellón, que ha estudiado, esto es lo que tiene que estudiar, ha estudiado árabe. Dice que la familia se diría Al-Ayla o Al-Usra, pero que Al-Bayt es la casa. Pues nos vamos a la casa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCOPE, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677 580461.
Antes de irnos a Qatar, nos vamos a Leroy Merlin con Gemma Santos.
Siempre os llevo hasta Leroy Merlin en Tiempo de Juego, porque desde que cruzamos la puerta, todos son ventajas, todos son facilidades. Bueno, y para nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ni te cuento, ¿eh? Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Y te pongo un ejemplo. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras. Sí, sí, un 8% de bonificación al mes. Pero tienes aún muchas más ventajas y lo mejor será que lo descubras todo dándote de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Ya verás, Leroy Merlin, ahora más pro.
Son las 4 menos 20 y según un papelajo que tengo yo aquí, a esta hora debería empezar la ceremonia inaugural en Al Bayt Stadium de Qatar con un vídeo del tiburón ballena. Que no sé, aquí pone, te lo juro que pone vídeo tiburón ballena, ¿no? O sí, que no sé si en Qatar hay muchos tiburones y muchas ballenas. ¿Cómo está la cosa en Qatar, Manolo?
Bueno, pero está todo en la cuenta atrás porque acaba de sentarse el emir, Paco, y si el emir se sienta, comienza la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. Ahora mismo se apagan las luces, noche cerrada ya en la ciudad de Al-Khor. Estamos a 45 kilómetros de Doha, el único estadio que está fuera de la capital, y comienza ya el mar. Comienza ya la representación de lo que van a ser estos 30 minutos anunciándonos y asombrando al mundo de lo que es este país joven, un país nuevo, un país emergente, un país que quiere abrir la ventana al mundo para que todos sepan qué hay aquí en Qatar.
Bueno, el vídeo...
Ahora mismo la representación mezclando, me imagino, Paco, tú que tienes la realización televisiva...
Veo a un fantasmilla. Eso sí dice que es un perraya o un fantasmilla con su turbante y eso. Es lo único que se
vale,
ve.
Vale, pues además aquí nos van mezclando porque es, por así decirlo, la cuenta atrás. Estamos a 20 segundos.
Ah, vale. Ahora aparece aquí la cuenta porque, atrás.
Por eso tú debes estar en la cuenta atrás. Nosotros ya tenemos...
Hacemos desde los 10, Manolo.
Venga, hazlo tú, que te sale eso bien, Antoñito. Venga, estamos en el...
10, 9, 8,
hazlo como Abel Caballero.
7,
en 6, pásate
6,
al español.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ahora sí, ahora comienza definitivamente lo que es la ceremonia, la apertura. Tú has dicho que le llaman la casa. Es una gran jaima, Paco, y precisamente por eso lo primero que se está proyectando en los videomarcadores es...
Una noche en el desierto, parece, ¿no?
Qatar, emerge el pez volador que nos va a llevar directamente al embrión del país, al nacimiento de la nueva ciudad de Doha, del nuevo país de Qatar, allá por 1970.
Echo de menos a Shwankar en estas ceremonias de una manera... Este
lo tienes ahí, ¿eh? Le puedes dar paso cuando quieras.
Sale ahora en el vídeo, Paco.
Shwankar sale en el vídeo.
Sí, ¿lo tienes en el IBC sentado?
Está, pues que intervenga,
está precioso,
que se manifieste.
Está el estadio prácticamente...
Ah, creo que era Shwankar el que estaba precioso.
Con pequeñas luces alojadas.
Shwankar está precioso porque además está rollizo, Paco, que es lo más importante. Sí.
Pues nada, el tipo de ballena
ahora me imagino
está sobrevolando
que lo que
el planeta.
Es un grupo de actores, un grupo de artistas que están caminando sobre... el desierto, mientras que se proyecta la imagen del mar, de lo que eran las tribus nómadas que poblaban estos territorios. Ahora lo que se está viendo es dónde va a germinar el embrión de Qatar.
Va a germinar tu frase.
Sí, me gusta la... Madre mía, ponerme la tele aquí que me vas a volver loco, Hugo.
Ponme, sí, mira ahí cómo Manolo están de todas las tribus. Y yo creo,
Paco, ¿tú qué es lo que estás viendo en la tele, Paco?
Pues ahora eran tres tiburones ballena flotando en el aire.
¿Tú no ves lo que vemos aquí?
Es que vamos como con 20 segundos de retardo, más o menos.
No, no, con 20 no. Tú vas con... Yo es que creo que la realización ahora mismo todavía ni siquiera enfoca al estadio, ¿no?
Ahora mismo han llegado los tiburones ballena a la jaima, es decir, a la casa, al estadio. Y ahora ya se enfoca el estadio desde dentro.
Bueno, pues ahora mismo entonces sí que te cuento, Paco, que hay tres camellos...
Tres.
...representando al pueblo nómada que existía antes del 1970, tribus desperdigadas por el gran desierto, y ahora va a llegar lo que va a ser la gran fusión de la aparición del país de Qatar.
Vamos a saludar a dos especialistas en interpretar este tipo de gestos artísticos, que son Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Tomás Guas. Hola, Tomás.
Oh, el gran jeque. Sí, señor. Ahí que te he visto en el vídeo con tu jeque ahí. Magnífico. Guau, qué grande.
El camello es un gran hombre.
Totalmente.
Estaba cantando una señora, ¿no?
Sí.
Bueno, señora, es porque evidentemente se ve lo que le cubre.
Pero
demuestra... A través del folclore catarí.
¡Magnífico!
El gesto cultural.
Míralo, escúchalo,
cuerpo,
escúchalo, Juan. Mira cómo suena.
Mira.
¿Cómo te he leído al organizador de esta ceremonia, que lo que quiere demostrar Qatar, partiendo de la tradición y llegando a la modernidad, es que tiene que ser la puerta entre Occidente y Oriente. Lo digo sin coña. Es que hay una pelea en la que se incluye también Estambul para ser el aeropuerto que haga todos los saltos de los vuelos de un sitio para otro. Y están peleando, en esa pelea están Qatar por un lado, los Emiratos por otro, y también está Turquía metido. Por fin está Shuankar. Hola, Shuankar.
Hola, Paco. Es verdad lo de Estambul, porque este verano pasamos por allí y realmente no es que sea un gran aeropuerto. Es el gran aeropuerto en este momento de Europa.
En cualquier pasillo. ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Al Bayt?
Pues no sé si esto es un mono o que si tú estás viendo lo mismo que yo.
Sí, sí.
Es
sí.
Un mono, ¿no?
No, es una persona, aunque te parezca mentira.
¿Ah, sí?
Es un señor sin piernas, el pobre.
Perdón.
Sí, sí. Sí. Va con una especie de túnica ahí que le llega hasta el suelo. Míralo. Sí, perfecto.
Digamos que no era conceptual. Era un señor sin piernas, el pobre, que iba andando con las manos.
Morgan Freeman, Paco, es el hombre que
¡anda!
Mismo está atravesando
mira,
el
Morgan
desierto.
Freeman.
Es verdad.
Sí, señor.
Es el hombre que está atravesando el desierto y que está ejerciendo un poco del gran conductor de lo que va a ser la gala. Él
lleva una mano ortopédica, Manolo.
Él poco a
sí,
poco.
Sí, a la izquierda, mira, ya lo verás, mira.
Se va a reencontrar con ese hombre. Ese hombre al que le faltan las piernas.
Es un chaval muy joven, ahora que veo el primer plano.
Disculpa, porque realmente no estaba viendo bien.
No, ya sé que no estaba viendo bien.
Algo le pasa la mano.
Está dialogando con él.
Mira, le va a dar la mano, le va a hacer un truco con la mano.
Yo creo sinceramente que lo que están intentando representar también es que es un país inclusivo, un país donde se trabaja y se cuida a los discapacitados, un país que, como bien has dicho tú anteriormente, Paco, se quiere abrir al mundo y quiere intentar soltar mucho lastre de las muchas acusaciones que se les han hecho, muchas de ellas, ¿verdad?, evidentemente, pero como el fariseísmo en la sociedad existe, nadie habló de Rusia, por ejemplo, cuando se organizó el Mundial en Rusia, donde también se priva de las libertades, donde también se persigue a los homosexuales, donde no se puede tener una opinión política. Yo creo que ellos también quieren abrirse al mundo para demostrar que aquí tiene cabida absolutamente toda la gente. Aquí viven españoles, argentinos, ecuatorianos, franceses, alemanes, italianos, ingleses. Ellos también quieren, acuérdate la frase de ayer de Infantino, cuando dijo: hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento gay, hoy me siento africano, hoy me siento trabajador,
sí,
hoy me siento migrante.
Waterpolista, lo que dijiste
no,
tú.
Le faltó decir eso.
El gran momento es cuando
dije, le faltó decir mujer. Que se sentaba en Qatar. No.
Con todo mi respeto, me parece una tontería como un piano de grande lo que dijo ayer el Infantino. Es que
no, pero no es una tontería, tiene que defender la postura tomada.
Paco, a mí me parece muy bien que lo defienda, pero no digas esas tonterías. Sé más serio, que eres el presidente de la FIFA, tío. Mira, le va a hacer lo del guante. Mira, ¿ves la mano izquierda?
Sí.
La mano izquierda que lleva un guante amarillo para quien
¿sí?
no lo vea.
Pero yo creo que.
Y Poli Rincón piensa que va a hacer algo de.
Un truco de magia o algo.
Algo de
sí.
tamariz.
Sí, que le va a robar cartas. Oh.
Bueno, como anteriormente dijo Swagger, la Montserrat Caballé de Qatar.
Dana.
Ahí está nuevamente interpretando la segunda canción. Va a ser una ceremonia muy sencilla, apenas 28 minutos. Pero yo sí que
y solo habla el emir, ¿no? O sea, discurso no hay nada más que del emir, no habla el presidente de FIFA ni
habla
nada.
Habla el emir y al que le dé la gana el emir, Paco. Si por ejemplo, el emir dice que habla Antoñito Ruiz, habla Antoñito Ruiz.
Manolo, el Guas tiene mucha información, que estando allí con el emir allí hablando en Marbella, tío, vamos. Te habrá contado muchas cosas, ¿no?
Sí, pero no son publicables.
Es que hay un vídeo en cope.es de Guas vestido de catarí que te vi, con su turbante, su velo, su todo.
Con un jeque.
Que es del Atleti, ¿has visto cómo lleva el mantillo ese que lleva el del Atleti?
Lo más parecido a Futre. Oye, lo de Infantino, que lo habéis dejado intervenir, a mí me emocionó cuando dice que se siente trabajador. ¿Qué arte tiene?
Sí, sí, sí.
¿Qué arte tiene?
Totalmente.
Bueno, se queda ahora.
Bueno, magnífico estadio, ¿eh?
Morgan Freeman, quiero que veáis la jaima desde fuera, Paco. Si te dan planos desde el estadio desde fuera, es espectacular, Paco. Los ocho estadios son dignos de ver. Son ocho auténticas joyas. Y esta es increíble. Tú le has dicho a la casa porque es una gran jaima. Que, por cierto, Hugo, está abierta, ¿eh?
Sí, está abierta en su techo, pero evidentemente también se puede cubrir rápidamente con esta cubierta retráctil. Como decía Manolo,
como el
jaima, una como el Bernabéu, Tomás, como el Bernabéu.
Claro, ahí no llueve, ¿no? Solo lo cubrirán si viene una tormenta de arena.
Aquí no llueve, pero sobre todo será por el calor también y para enchufar el aire acondicionado a tope.
Está puesto.
Es una tienda beduina, el tejado está con telas y fuera, como decía Tomás, hay un pebetero encendido en la entrada de la tribuna principal. Es un espectáculo en el estadio con capacidad para 60.000 espectadores.
Bueno, hay que decir que ahora mismo las diferentes tribus de Qatar se están juntando, están bailando. Esta es la danza tradicional de Qatar, utilizando el sable. Qué buena falta nos hacía Paco.
Magnífico el sable.
El sable, sí,
sí, grande el sable.
Manolo, si no se utiliza el sable, no es lo mismo.
Querías que me soltaba Miguelito ahí. ¿Por qué no salió Miguelito ahí con el sable? No,
comerciaban con perlas antes de descubrir y hacer las primeras prospecciones de petróleo, que es la verdadera perla, hasta que descubrieron el gas, pincharon el gas, y estos pueden vivir cientos de años con el gas que tienen pinchado en el Golfo Pérsico.
Bueno, hay que destacar, Gonzalo, hablando de sable, ayer ya nos pegaron el primer sablazo.
Sí, a justicia lo vito de mar, ¿no?
Sí, nos pegaron un buen sablazo.
Al de Dani,
bonito, además.
Al de Dani,
¿no?
No,
pero el precio es justo.
Fue con cariño el sablazo. Bueno, ahora todos los sables van arriba. Es como si fuéramos viendo la película de la Guerra de las Galaxias.
Sí, señor.
Son sables iluminados. Me da a mí que van a pinchar esos sables y lo mismo nos representan algo del petróleo y del gas. ¿Qué es lo que ha hecho que este país emerja de la manera?
Manolo, no has visto en el medio segundo de la Gran Galaxia. Eso no son sables, son rayos.
No he visto en mi vida la Guerra de las Galaxias, de lo cual me siento orgulloso. Yo soy de los vingueros.
Exactamente, Manolo, di que sí. Que
yo waterpolista, pero esos son rayos, no son sables.
Oye, la ha quedado bien, la ha quedado bien.
O espadas luminosas.
Exactamente.
El estadio parece el Camp Nou el día del Eintracht, ¿eh? Tanto de blanco, ¿eh?
En las cuatro esquinas, tocando ahora con los.
Está fuerte el Menda, ¿eh? El que toca los tambores, eso está fuerte. Mira.
Los tambores. Son cuatro, ¿eh? Cuatro tíos tremendos.
Oye, ¿de temperatura cómo estáis, Manolo?
Bueno, la temperatura con el aire acondicionado que tenemos aquí debemos estar a 20 grados.
Ah, vale,
en la calle puede haber 28, 29, 30. Aquí es de noche, pero de noche.
Fuera hace bastante viento durante todo el día. Y ahora que ha anochecido a eso de las 4 de la tarde aproximadamente, ya hacía bastante frío. Frío para la temperatura que tenemos aquí habitualmente. Así que estaremos en unos 20 grados aproximadamente.
Añadían 5 minutos en el Villarreal B1 y Ibiza 0. Y en el 94 y casi 50 segundos, penalti. ¿Pero a favor de quién?
A favor del Villarreal B, Paco, la contra, volcado el Ibiza, Pacheco la mete para Tassén del lateral izquierdo, que a la contra rápidamente se planta dentro del área, le ha golpeado el central del Ibiza, le ha hecho penalti, lo ha visto claro el colegiado Sánchez López, va a tirar Sergio Lozano para sentenciar el partido, busca el 2-0 el Villarreal B.
Se queda el Ibiza de Anquela penúltimo y en descenso, ya está por aquí Pedro Martín, hola Pedro.
Mira, muy buenas.
Han enfocado españoles, a él le agrada.
Sí, señor.
Sí, todos.
Sí.
Está... Y han cantado, yo soy español, que te quede claro.
Es que ahora es el
y ahora mismo,
de las
Paco,
banderas.
Están haciendo las parejas de las banderas de los partidos iniciales. Por ejemplo, quien abre es Qatar, Ecuador, pero vemos perfectamente a un paisano que va con la bandera de España y con la bandera de Costa Rica.
Que vamos a ver a Naranjito, ¿no? Porque van a saludar todas las mascotas de los mundiales, van a salir ahí a saludar a la nueva mascota, que no sé cómo se llama la mascota de este mundial.
Ahora están saliendo las camisetas, Paco, las 32 camisetas de los 32 países.
Es como una raya, ¿no? Como un fantasmita, como lo que se ponen en la cabeza, ¿no?
Termina Villarreal.
Finalizó, Paco, con el fallo del penalti de Sergio Lozano. Lo tocó Fuchato, la pelota finalmente al palo, pitó el final. Después Sánchez López gana el Villarreal B. Vale el gol de Diego Collado, Villarreal B1. Ibiza 0.
Villarreal B ahora mismo noveno, 23 puntos, tienen que jugar, pero bueno, está a 3 de la zona de playoff, cerquita. Y el Ibiza se queda con 12, penúltimo en descenso, le puede adelantar el Málaga y ser colista, si el Málaga puntúa en su partido. El Ibiza está ahora mismo a 5 de la salvación. Ya está también Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
A ti esto te flipa menos, ¿no?
Tú prefieres... hombre, yo quiero que empiece el partido ya, pero esto mola, ¿eh? A mí estas ceremonias, sobre todo de los mundiales, me molan.
Sí, pues son más cortitas, ¿verdad?
Sí, son más cortitas, son bonitas todas las banderas. Pero yo es que el día que empieza el mundial tengo una ansiedad porque empiece ya, que es increíble. Me pasa siempre, ¿eh?
Sí, se te ha visto ansioso nada más llegar.
Sí, sí.
Por cierto, ¿tú sabes cómo se llama la mascota esta del mundial?
La verdad que no. No, es una especie
de... Oye, no lo sabemos ninguno, ¿no?
La EB.
Se llama la EB, es un fantasma, como dice Paco, que representa el turbante clásico árabe.
Eso, que va antes de la EF.
Tenemos la bandera, las camisetas y ahora saldrán las mascotitas.
Las mascotas, ¿no? Ahora aparecerán las mascotas. Bueno, ahora de momento lo que hay es
dentro de Naranjito,
la representación de los aficionados.
Va Miguelito, me suponía.
Ahí está la representación de los aficionados, banderas y gente con las camisetas de cada país. Ha terminado el primer acto, ya es importante decir que solamente quedan dos.
Y ahora empieza la canción oficial, yo creo, Manolo, ¿eh?
Muy bonita. ¿Quién la interpreta?
Dreamers.
La interpreta Chon Chong-guk, del grupo BTS. Es un cantante de pop surcoreano, acompañado del cantante local catarí Fahad Al-Kubaisi.
Ya sabes, Paco, que muchos de los artistas que estaban invitados han declinado participar en esta ceremonia inaugural.
Sí.
Shakira, Rod Stewart,
sí. Dua Lipa.
Por cuestiones políticas, han dicho que ellos preferían no cantar. Es una manera de solidarizarse contra el régimen catarí. ¿Oyes?
Anda, mira, sí,
lo que han puesto. Ricky Martin, la Copa
están
de la
mezclando
vida, que fue
otras canciones oficiales.
Esta fue la del 98.
Claro. La mejor Naranjito, la mejor.
A lo mejor la Italia.
Trae buenos recuerdos.
No, Naranjito.
Que es el Waka Waka de Shakira 2010, cuando España se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica.
Yo ya veo a Naranjito, Paco, ya le veo.
Esa va mejor.
Va al cuarto por la cola, González.
Pues esto de la nostalgia de las mascotas está chulo, ¿eh?
Muy bonito. Cuarto por la cola, Naranjito. Más o menos como quedamos en el Mundial cuando se organizó en España, ¿no, Juan?
No, menos cuatro.
Más que de momento
ahí
no
están ya las mascotas.
No se ve nada.
No se ve a las mascotas,
bailarines nada más.
Están detrás de los bailarines.
16 mascotas que representan los últimos 16 mundiales. Ahí tenéis ya la mascota. Me imagino que ya veréis pronto a Naranjito, que es en primera fila, custodiado por la mascota mexicana.
Sí. Ahí está, un poquito. Se le está viendo un poquito solo.
Un poquito a Naranjito ahí.
Sí, ahora vemos Francia. Mírala, ahí está.
Naranjito, hermano.
Qué grande.
Ahí va Miguelito dentro, ¿no?
Va Miguelito
porque le cuelgan los pies.
Miguelito con el gorro mexicano y Naranjito detrás de él.
Oye, mamones. Creer que no me creo, no me acuerdo de ninguno otro más. Ah, el de México, ahora que lo he visto, sí me acordaba. ¿Sí?
Hay uno
que
se llama.
El de Sudáfrica, que ganamos el mundial, no me acuerdo.
El de Francia era un gallo, ¿no? El gallo, ¿no?
El gallo fue el de Francia. Sí, el gauchito de Argentina, que no lo he visto, ese sí que me acuerdo como
sí,
si fuera hoy.
Está con su sombrero, el gauchito. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, de que parecía un robot de Tetris de Italia 90?
Ese, sí. Está. El de las piezas tricolores, sí.
Ese también está. Por ejemplo, el perro de Estados Unidos.
El de Rusia, el zorro. El zorro de Rusia, que está ahí.
Los robots estos marcianos de Japón y Corea.
La gaviola de Moscú 70.
El gauchito ha salido ahora aquí. Y el de Alemania 66.
Mira, Naranjito, ahí lo tenéis en primer plano, hombre.
No lo tenemos, Manolo.
No, Manolo, es que tú lo ves 20 segundos antes.
Segundo de retraso.
Claro, bonito, claro. Ahora, Manolo.
Ahora, aquí está, Manolo.
Para que veas cómo lo ibas a tener, Poli. Con 10 segundos de retraso lo llevas.
Bueno,
ahora
Rubiales,
el juego de banderas que anteriormente te relaté, emparejados, como va a ser el primer partido.
Sí,
de cada uno. O sea, España, ya la ves, al socio, lleva la bandera de España. Mano derecha la bandera de Costa Rica, mano izquierda. Es que en España ya sabes.
Oye, me ha gustado el guiño a la historia de las mascotas, pero le han sacado muy poco provecho, de verdad. Con el estadio tan apagado no han lucido.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Paco?
Pero molaba, ¿eh? O sea, si hubieran hecho desfilar de una en una, hubiera estado más
chulo. Estaba chulo, de verdad. El tema nostálgico estaba chulo, el repaso de los mundiales.
Ahora hay un gran podium en el centro, como si fueran a entregar las medallas, oro, plata y bronce. Con la mascota, con el fantasmita que va sobrevolando.
Sí, ahora le estamos viendo el fantasmita.
El cielo.
La EV.
Y el mar.
Mira cómo se
ahí le tienes. La mascota de Qatar 2020. Oh, es bonito.
Oye, el campo es precioso,
el juego,
¿eh?
El juego visual ha estado muy bien porque estaba de manera virtual sobre el césped y de repente ha salido flotando el turbante, el fantasmita Laeb, que es la mascota oficial de este Mundial de Qatar 2022.
¿Qué significa el jugador habilidoso, el jugón?
Muy bonito, muy bonito.
Está inspirado.
Pues ahora, con los coñazos que yo me he comido en algunas ceremonias, esta está siendo entretenida, muy picadita.
Y rápida.
Rápidamente van cambiando de sketch. Sí.
Que eso es bueno.
Y la están haciendo. A mí me está gustando.
Ahí está el coreano, sí, sí. El cantante que decía Rito, ya está preparado.
Exactamente, ya es raro que le guste a Manolo. Sí, sí, pero
este
está bonita,
es el tema oficial
bonita.
Del Mundial de Qatar 2022, ¿qué? Dreamers.
Escúchale, ver,
que
escúchale. No,
que cuando pensamos que están que han tenido que buscar en Corea del Sur a un grupo, es verdad que no tiene el glamour de Shakira o tal, pero estos tíos han sido números uno mundiales en Estados Unidos, por ejemplo, pero no una vez, varias, y durante semanas. Me parece que incluso hubo una canción que la colocaron mes y pico de número uno. O sea,
para que la gente que no lo ve lo sepa, ¿no te da un poco, Paco, el aire a Michael Jackson en chino?
Sí, sí.
No, por sí. Dios, no digas eso.
Sí,
no,
sí, sí.
No,
no. Tiene ese aspecto.
Me da un poco aire a Michael Jackson.
Pero así, Jackson es Michael Jackson.
Lacio ondulado de Michael Jackson.
Sí, va vestido de negrito, va con aita, pero es
guapo, Molly, es guapo.
Muy blanquecino, muy maquillado. Sí. Las botas que llevaba Michael Jackson. O sea, le veo muy...
Jackson era de zapatito...
No, Michael y calcetín blanco, acuérdate, calcetín.
Brian
blanco.
Jackson, Suacar.
La talla,
Toyota. Sin duda.
La hermana, la talla Jackson.
Toyota.
Oye, está muy bien esto, ¿eh?
Muy bien.
Me gusta.
Te digo una cosa, Guas, os digo una cosa, Paco.
Sí.
Más allá de las cuestiones políticas y humanas, que evidentemente son importantísimas, que las hemos condenado, condenamos el trato a la mujer, la persecución a los homosexuales, la falta de libertad, el trato a los migrantes, las condiciones de algunos trabajadores, lo condenamos. El país está entregado a cualquier persona que lo visita. El país está entregado al Mundial y el país no ha escatimado, bueno, le sobra, pero no ha escatimado un euro para hacer posiblemente el mejor Mundial de la historia.
Lo que pasa, Manolo, que la lista de más allá...
Hemos
citado unas cosas que eran unas barbaridades. Ayer dijo una cosa, por cierto, Bellerín, o antes de ayer, que no sé si a los compañeros del Barça, bueno, los futbolistas son tan así que igual no le prestan ni atención, les habrá hecho mucha gracia, porque dijo: yo no sé si podría llevar la carga de 6.500 muertes en la construcción de los estadios. Casi me alegro de no estar allí por eso.
Hay que llamar a Luis Enrique que le convoque, a ver si podría o no.
Hombre, claro, pero es que lo que ha dicho, no ha dicho yo no hubiera ido.
No, pero escucha, claro. Manolo, hay que saber la vida que va a quedar después y la que había antes, porque las interioridades de estos países no las conocemos nosotros ni las vas a conocer ahora mismo.
Yo siempre cuando digo habla... lo mismo, bienvenido el fútbol a estos países, porque te lo creas o no te creas, aquí se abre una ventana a la libertad.
Yo
digo.
Creo que no.
Yo ya creo que sí.
Yo no.
Mira, hemos vivido mundiales en Rusia.
¿Qué libertad?
Y no han cambiado nada.
Había
mira el de Rusia, Paco. Qué libertad que eran los rusos.
Hemos vivido mundiales en un tiempo en el que la denuncia pública no era tan fuerte como hoy. En la Argentina de Videla, que era una dictadura militar. El fútbol a veces traga con cosas. Y en esta, que yo estoy de acuerdo en que el aperturismo que se provoca en determinados países, que son un poco radicales en sus creencias, como el caso de estos países árabes, puede ser importante el aperturismo. Pero en esta ha cantado todo que era por absoluto dinero.
Nada más.
Como han puesto tanta pasta, han movido algo que era siempre en verano a las Navidades. Entonces,
tal cual.
A mí no me extraña que haya tanta queja mundial. No me extraña.
Lo próximo será...
Aunque quede una herencia buena para la gente de allí. Pero, Pepe, decía.
¿Puedo dar un trocito de opinión nada más? Vamos a ver, si en Qatar no se respetan los derechos de homosexuales, lesbianas...
Ninguno.
¿Dónde están las opiniones de los que representan en España a nuestro gobierno, que tanto han luchado por las libertades de esos grupos? No han dicho ni una puñetera palabra de este tema. Ni una puñetera palabra.
No te olvides, Pepe.
Se han callado.
Claro, Pepe, el emir estuvo en España.
No lo entiendo.
Cinco o seis meses.
Pepe, de verdad que no lo entiendes.
Unos acuerdos con nuestro país. Que no se nos olvide, recibido por Su Majestad el Rey, por el alcalde, por el presidente de la comunidad, por el presidente del gobierno, por los acuerdos que firmó. Y que no se nos olvide.
Tanto la bla 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 para.
Claro, siendo Sarkozy presidente de la República Francesa, que fue el que forzó a Platini para que modificara Europa los cuatro votos, entre ellos el de Villar, se vino el Mundial a Qatar cuando el Mundial iba para Estados Unidos, ¿eh? Sí,
fue Francia.
Y a partir de ese momento, Estados Unidos abrió investigación para cargarse a los que estaban en la FIFA, ¿eh?
Es como Alemania, en los campos de Alemania ponían rótulos contra Qatar, pero la selección va a Alemania y va a jugar. Claro, o sea, somos unos fariseos.
No, bueno. Todos,
por un lado decimos una cosa y por otro hacemos otra.
Perdona,
si eres consecuente con tus ideas, ponle el veto al Mundial de Qatar. Pero, no vayas.
Pero, podemos llamar fariseos a los países.
Bueno, los países,
pero,
claro.
El tío que va con su pancarta contra el Mundial
de
Qatar.
No, yo no me meto con ellos.
No, ese no es fariseo.
Con los dirigentes del país.
No, si Pepe España, se está refiriendo incluido. Efectivamente a eso. Y te voy a decir una cosa, todos los detenidos que va a haber, que no te vas a enterar, evidentemente, ninguna selección se va a ir a su casa, ya te lo digo yo. Detengan a quien detengan y la cosa, o sea, ninguna se va a su casa. Yo tengo dos amigos allí, están allí trabajando, son ingenieros, no te puedo decir la empresa ni quién son, y tienes que oírlos hablar. Pero están allí trabajando, ¿por qué? Porque están allí trabajando, más no te voy a decir.
Joder, porque ya gana mucha pasta.
Ahí ya está. Y lo que ven diariamente es, te ponen los pelos de punta,
a mí,
pero de punta.
Como para hablar de esto hay que saber mucho. Yo
claro.
Solo digo que cuando te metas con, cuando no te metes con Qatar, cuando defiendes Qatar, por lo menos no te metas con otras democracias occidentales como es la española, que es lo que me molestó cuando lo de los lamejeques. Porque eso sí que no.
O sea, tú puedes decir,
¿critico Qatar o no lo critico? Perfecto. No lo critico porque al final mis empresas, mi país, mis gobiernos hacen negocios con ellos.
Claro.
Vale, pues entonces trago, miro para otro lado y ya está. O no, o critico Qatar porque me da la gana y me parece lamentable la falta de respeto a los derechos humanos, etcétera, lo que hemos contado ya. Pero lo que no soporto es la hipocresía de defiendo Qatar y me meto con otras cosas que pasan en democracias.
Va a hablar el emir, Paco.
Pues venga,
ojo.
Todos quietos.
Ahí estamos. Vámonos.
Casi de pie.
Primeras palabras para Mbappé.
Sí.
Y para Infantino.
Con lo que nos ha dejado Mbappé, hemos organizado esto.
Lo mismo le da la palabra a Florentino Pérez, ya verás.
Que está detrás.
Le han nombrado el mejor gestor del mundo.
Tenéis en las pantallas.
Está hablando.
¿Tenéis en las pantallas lo que dice?
Lo tenemos, sí, pero nada. Estamos muy contentos.
Es increíble la cantidad de mujeres que hay en el palco, ¿eh? Es una cosa extraordinaria, ¿eh? Está lleno de mujeres.
Para que la gente lo sepa, Infantino está ahora mismo a la izquierda del emir y a su derecha está el sucesor del emir. Y a la derecha del sucesor del emir está el presidente del comité organizador de Qatar 2022.
Que es más viejo que el emir.
Sí, ya lo sabes cómo va eso, ¿no? Que puede ser tu hermano, que sea más mayor.
Manolo, ¿cuántas mujeres hay en el palco? ¿Se pueden contar las mujeres del palco o no?
Pues te voy a decir la verdad, no tenemos ese plano, pues lo tenemos debajo, pero yo creo que habrá pocas.
No hay ninguna, es que yo no he visto ninguna.
No hay ocho.
Es que, es un plano cerrado, Poli. El palco es que es muy grande, ¿eh?
Ya. A ver si en algún momento ves alguna.
Sí, pero es que es muy corto.
Pues fíjate lo que te diga, puede que en tercera fila sí que haya mujeres, ¿eh? Hay está el emir detrás, ves, me imagino que veréis una imagen con un militar.
Sí, no, tampoco hay que exagerar, las mujeres pueden entrar al fútbol en Qatar, ¿eh?
Sí. Bueno, pueden conducir, entrar al fútbol. O sea, hay derechos que, por ejemplo, en Arabia Saudí no hay, que está aquí al lado. Arabia Saudí, recordemos que alberga la Supercopa de España.
Por ejemplo,
no se nos olvide, ¿eh?
Bueno, pero la alberga por lo que la alberga también, tío. Que ahí hay también
y Qatar
intereses.
Alberga el Mundial por lo que lo alberga.
Claro.
Claro, por billetes.
Por lo mismo, querido.
Escucha, y ahí lo que cobra cada equipo lo reparten dos.
Los equipos no van.
Creo que el Betis cobra en pesetas.
Exactamente. Vamos, yo sí el Betis no voy, te lo digo en serio, yo no voy.
Como se entera el emir que no le hacemos caso.
Exactamente.
Hay un...
no, pero me sorprende que no estén poniendo en inglés allí en el estadio
nada,
lo que dice.
Nada.
Porque no lo pueden traducir, Paco. No se puede
Paco,
traducir.
Te voy a decir más. Hay evidentemente adoración por el emir por parte de los cataríes. No me extraña. Y luego te voy a dar otro detalle.
Adoración tremenda del estadio, ¿eh?
Claro, no, le van a pitar.
Gracias, Antonio.
Y luego te voy a dar otro detalle. Sabes que el otro día el emir visitó el IBC. El emir, si él te estrecha la mano, evidentemente se la puedes dar, pero si no, tú no se la puedes ofrecer. Los catarís, en teoría, no le pueden mirar a los ojos.
Es magnífico
hasta que,
estar inquieto.
Hasta que él quiera, los europeos. Y ahora mira, después de que ha dado, por así decirlo, el pistoletazo de salido alrededor de la jaima de este estadio, los fuegos artificiales están ya proyectando la imagen de Qatar, de este estadio, al mundo entero, con las mascotas que vuelven a entrar en el campo.
Sí, protagonismo otra vez para las mascotas, ahora sobre el terreno de juego también las camisetas y, como decía Manolo, en el cielo de Qatar, fuegos artificiales, seguramente pirotecnia valenciana, porque es la mejor del mundo, disfrutando de esta ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2002.
Pirotecnia valenciana de Casa Gallá.
Pobrecito mío, cómo le han dado puerta.
Criatura.
Pero puerta total y absolutamente.
Qué lástima de hombre.
Mira, ahí tenéis todas las mascotas ahora detrás del logo Mundial.
El logo es dos cobras besándose para que la gente lo entienda.
Sí, señor. Oye, el campo es una preciosidad, ¿eh? El campo es precioso.
Los ocho estadios Poli son increíbles. Es tremendo, tremendo. Repito, aire acondicionado para 60.000 personas.
Sí, sí, sí.
Yo Paco,
es el ahorro energético, vengas, el ahorro energético,
Paco,
Manolo.
Paco, cuando vengas, trate, pero el plumas, ¿eh?
No te preocupes, voy con él.
No, no te lo digo en broma, ¿eh?
Paco viene en verano, Paco no va a venir ahora.
Sí, pero tú cuando, Paco, cuando vengas ya se acaba esto.
El campo es una
preciosidad. Pues colorín colorado.
Mira, tengo el discurso ya que ha dado. Dice, desde Qatar, desde un país árabe, doy la bienvenida a todo el mundo a la World Cup de 2022, a la Copa del Mundo del 22. Hemos trabajado duro, con mucha gente, para hacer de este uno de los torneos más exitosos. Mucho esfuerzo, invertido para el bien de toda la humanidad. Finalmente nos hemos encontrado, hemos llegado al día de la ceremonia inaugural que habéis estado esperando durante tanto tiempo. Empezando desde hoy, por un periodo de 28 días, vamos a seguir todos juntos esta Copa del Mundo, si Dios quiere, el gran festival del fútbol mundial, en un espacio, en un ambiente para la humanidad y para la civilización, la comunicación de la humanidad y de la civilización. Gente de diferentes razas, nacionalidades, fes y orientaciones se van a encontrar aquí en Qatar y a lo largo de todos los continentes para compartir los mismos momentos excitantes. Qué bonito es para la gente in order to celebrate, poder celebrar su diversidad, que eso en ese país, es decir, eso es un símbolo aperturista, un signo aperturista, y lo que ella trae a todos en el mismo tiempo. Deseo a todos los participantes que le vaya muy bien, on the time, que lo disfruten. Y let the days experience with goodness and hope. Nada, que veamos esto con esperanza y I welcome you and good luck to all. Os doy la bienvenida y suerte para todos. O sea, no se ha metido en ningún jardín, no ha dicho nada de nada político, pero bueno, ha mencionado la palabra diversidad, que algo es algo. Viene aquí Carlos Miquel con noticias de la Fórmula 1. ¿Qué pasa, Carlos?
Bueno, pues que muy enfadado Fernando Alonso con la temporada y con las averías de Alpine. Ha dicho que no son solo los 6 abandonos por averías. Por cierto, ha dicho que fuga de agua nada, motor, lo ha dejado bien claro. Que ha sufrido mucho en la última parte de la temporada con la fiabilidad. Y además ha destacado eso, que son 10 carreras con problemas técnicos graves en su coche, incluido en calificación o carreras al sprint de 22, y que está deseando subirse ya al Aston Martin, hacerse el asiento y comenzar una nueva etapa.
Muy bien, gracias Carlos. Ha terminado la ceremonia inaugural, ya estamos todos preparados. Me dice Vittorio que este estadio está diseñado por Albert Speer Jr. Albert Speer es hijo de Albert Speer, ministro de Hitler.
Gran historia.
Primero arquitecto, favorito, sí, de Hitler, luego ministro de Economía y luego ministro también de Industria. Albert Speer. Pues el hijo es el que ha diseñado este estadio. Punto suspensivo.
Que creo que murió.
¿El qué, perdona?
Que creo que murió, creo. No me hagas caso.
¿El hijo? El padre sí.
El hijo también.
¿El hijo también?
Me parece, pero no me hagas caso. Pero que era el arquitecto del estadio, sí.
Ah, sí. No he podido ver a cada su hora porque falleció en 2017.
Pues guas, qué bien estás informado, tío.
Es la enciclopedia vitoriana.
Bueno, que esto empieza, es que no queda nada para que empiece el Mundial. 45 minutos para el Qatar-Ecuador. Mañana,
campeones.
2 de la tarde, tiempo de juego. Inglaterra-Irán. 5 de la tarde, Senegal-Holanda. 8 de la tarde, Estados Unidos-País de Gales. Y el miércoles nosotros.